Sermón Almohadilla 794 Jesús y los Corderos, predicado en la mañana del Día del Señor, 9 de febrero de 1868, por C.H. Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano, Newington.
Él recogerá a los corderos con su brazo, y los llevará en su seno. Isaías 42.11.
En el capítulo que tenemos ante nosotros, se describe a nuestro Salvador como Jehová Dios. Se habla de él como revestido de un poder irresistible, vendrá con mano fuerte, y su brazo lo gobernará, pero, como para suavizar una gloria demasiado brillante para los débiles ojos de los temblorosos, el profeta presenta él palabras deliciosas del texto: él apacientará su rebaño como un pastor, juntará los corderos con su brazo, los llevará en su seno, y con gentileza guiará a los que están con las crías. Aquí está la divinidad. No Jehová, el hombre de guerra, sino Jehová el pastor de Israel. Aquí está el fuego de la deidad, pero su suave y cálida influencia se siente y la fuerza consumidora está velada. La grandeza ligada a la mansedumbre, y el poder ligado al afecto pasan ahora ante nosotros. La bondad amorosa y la misericordia tierna son arrastradas en su carro de oro por los nobles corceles de la omnipotencia y la sabiduría. Los héroes que han sido más distinguidos por su furia en la lucha han sido tiernos de corazón como los niños pequeños, afiladas eran sus espadas para el enemigo, pero tiernas sus manos hacia los débiles. Es el índice de una naturaleza noble que puede ser majestuoso como un león en medio de la pelea, y rugir como un león joven en la escena del conflicto, y sin embargo tener un ojo de paloma y un corazón de doncella. Así es nuestro Señor Jesucristo. Él es el vencedor capitán de la salvación, pero es manso y humilde de corazón. Esta mañana, al considerar el texto, prestamos especial atención a quienes son los débiles entre nosotros. Nuestro deseo es, como pastor auxiliar, administrar consuelo a los que están angustiados de espíritu y débiles de mente, esperando que mientras hablamos, el Espíritu Santo, el Consolador, les hable eficazmente. Nuestra primera consideración, esta mañana, será la pregunta: ¿quiénes son los corderos que se dice que nuestro bendito Señor debe reunir y llevar en su seno? En cierto sentido, podemos afirmar que todo su pueblo son corderos. En la medida en que exhiben el espíritu cristiano, son como corderos. Jesús los envía como ovejas en medio de lobos. Son un pequeño rebaño, un pueblo sin engaño. Así como el cordero era limpio y aceptable a Dios, así lo es todo cristiano. Como el cordero puede ser presentado en sacrificio, así cada creyente presenta su cuerpo como sacrificio vivo a Dios. Como el cordero era símbolo de la inocencia, así el creyente debe ser santo, inocente, puro y apartado de los pecadores. Y como el cordero no pelea, ni tiene arma de ofensa, así el creyente no es alborotador, ni aludidor, ni hombre de contienda. Odia las guerras y los combates, y sigue la paz con todos los hombres. Cuando está plenamente conforme con la voluntad de su amo, no resiste el mal, sino que es paciente y pone la otra mejilla cuando lo golpean. Él sabe que la venganza es prerrogativa de Dios y, por lo tanto, es lento para replicar a un adversario de la baranda, recordando que el arcángel Miguel solo le respondió al adversario: «El Señor te reprenda». Un cordero es tan ingenuo y despreocupado que lame la mano del carnicero, y los que buscan destruirlo lo encuentran fácil. Así han sido asesinados los santos durante todo el día, son contados como ovejas para la matanza, y la acusación de Santiago es cierta: tú has condenado y matado al justo, y él no te resiste. Los que tienen un espíritu manso y semejante a un cordero son precisamente los que se han convertido en amantes del bondadoso profeta de Nazaret. Como atrae a su como. Él es manso y humilde de corazón, y por eso los que son como él, acuden a él. El poder de su evangelio, dondequiera que se ejerza, produce hombres de tal carácter. Aquellos que vinieron a Cristo cuando él estaba en la tierra pueden haber sido lo suficientemente bulliciosos en su disposición natural, pero después de haber recibido el bautismo de su espíritu, fueron una raza inofensiva. Proclamaron el evangelio con valentía y fueron muy valientes para su maestro, pero no se levantaron en armas contra César. No encabezaron rebeliones. No eran competidores en la carrera por el poder. No derramaron sangre ni siquiera para ganar sus libertades. Eran ejemplos de sufrimiento, aflicción y paciencia, estaban dispuestos a vivir o morir por la verdad, pero esa verdad era amor a Dios y al hombre. El orgullo, la codicia y la ira como obras de la vieja naturaleza que buscaban. Mortifíquense, y su deseo diario era hacer el bien a todos los hombres cuando tuvieran la oportunidad. Jesús siempre reunirá tales corderos. El mundo los odia y los dispersa. El mundo los ridiculiza y los desprecia, pero Jesús los hace amigos íntimos. El mundo de antaño los acosó hasta la muerte, los hizo pinar en las humedades de las catacumbas de Roma, o pereció entre las nieves de los Alpes, pero su Señor glorificado los reunió por decenas de miles de personas de la prisión, el anfiteatro, la estaca, el maldito cadalso, y en su bendito seno descansan para siempre en agradable compañía. Como corderos del Señor, son glorificados con el Cordero de Dios. Aún así, este no es el significado exacto del texto. La palabra cordero con frecuencia significa los jóvenes, y nuestro Señor Jesucristo amablemente recibe a muchos jóvenes en su seno. Los antiguos maestros de la ley judía no invitaron a ningún niño a reunirse alrededor de ellos. Supongo que no hubiera un rabino en toda Jerusalén que hubiera deseado que un niño lo escuchara, y si alguien del Sanedrín hubiera dicho, «Ese hombre enseña para ser entendido por un niño», habría se considerado insultado por tal descripción. Pero no así nuestro maestro. Siempre tuvo hijos entre su audiencia, a menudo se los menciona. En la enumeración de aquellos a quienes alimentó milagrosamente, leemos, al lado de mujeres y niños. Su entrada triunfal en Jerusalén incluyó entre los más conspicuos de la multitud jubilosa a los niños a quienes se escuchó llorar Hosanna en el templo. Cuando Jesús tomó a un niño y lo puso en medio, no tuvo que ir muy lejos para ver la ilustración viviente, porque los niños pequeños siempre estaban cerca del santo niño Jesús, el gran niño hombre. Nuestro Señor Jesús era tan inocente, tan bondadoso, que llevaba su corazón tan manifiestamente sobre la manga, que aunque era un hombre en todas las cosas masculino y digno, la naturaleza infantil era eminentemente conspicua en él, y atraía a los pequeños hacia sí misma. Nunca olvidaremos la voz del bendito Salvador, el Señor de los ángeles, cuando clama, «Dejad que los niños vengan a mí y no se los prohibáis, porque tal es el reino de los cielos». Algunos en nuestros días desconfían de la piedad juvenil, pero nuestro Salvador no da pie a tales sospechas. Algunos susurran cautelosamente, «Dejemos que el joven piadoso sea probado un rato antes de que creamos en su religión. Sea tentado, déjelo llevar las heladas del mundo». Tal vez las flores se caigan y nos decepcionen. Ese no era el estilo de mi amo. Cauteloso, sin duda fue prudente más allá de toda sabiduría humana, pero sin embargo siempre lleno de amor y generosidad, y por eso lo encontramos recibiendo hijos, como nos ha recibido, en su reino, en el mejor lugar de su reino, en su amor seno. Ah, queridos hijos, ya que no son demasiado jóvenes para morir, y para ser juzgados por sus palabras ociosas y acciones desobedientes, es algo delicioso para ustedes que no sean demasiado jóvenes para creer en Jesús, ni demasiado jóvenes para ser salvados por su gracia. Queridos hijos, hoy quisiera salvarlos por completo, porque su tierna edad no es obstáculo para que sean perdonados y justificados. Si has confiado en el gran Salvador, te invito tiernamente a que declares tu fe en el Señor Jesús, y a que vayas adelante y te unas a la Iglesia de Jesús. Si, de hecho, está usted convertido, no nos atrevemos a rechazarlo. Espero que la Iglesia de Jesús no piense en rechazarte más de lo que lo haría nuestro Señor mismo. Si Jesús estuviera aquí esta mañana, diría, «Dejad que los pequeños vengan a mí, y espero que el Espíritu Santo os guíe para acudir a su llamado». Solo que tu corazón juvenil sea entregado a Jesús, que tu confianza se fije solo en lo que Él sufrió por los pecadores en la cruz del Calvario, y no debes tener miedo. Para ti hay el mismo Cristo que para los canosos. Las promesas son tan tuyas como las de tus padres, y el consuelo del Espíritu Santo fluirá tan dulcemente en los pequeños vasos de tu corazón como en los corazones de los que han conocido al Salvador estos 50 años. Escuche las palabras del buen pastor. Yo amo a los que me aman, y los que me buscan temprano me encontrarán. Pero, una vez más, por medio de los corderos podemos comprender con la misma propiedad a los jóvenes conversos, los que comienzan a tener impresiones religiosas, los que, pero últimamente, se han arrepentido del pecado y han perdido toda confianza en sus propias buenas obras. Todavía no están establecidos en la fe. Solo conocen, quizás, una o dos grandes doctrinas. Están muy lejos de ser capaces de enseñar a otros. Necesitan sentarse a los pies de Jesús en lugar de servirle en actividades que requieran talento y conocimiento. Su fe es muy apta para vacilar. Pobres, si son atacados por discusiones, pronto se quedan perplejos y, aunque se aferran a la verdad de Dios, para ellos es una lucha difícil. No pueden dar razón de la esperanza que hay en ellos, aunque no carecen de mansedumbre y temor. Nuestro Señor Jesucristo nunca descartó a un solo seguidor por ser joven en la fe. Lejos de ahí. Le agradó, en su infinita ternura, cuidar especialmente de ellos. Un joven vino a él que entonces no era. Se convirtió, probablemente nunca lo fue, y, sin embargo, aunque la buena obra en él era tan inmadura que puede haber sido comparada con la nube de la mañana, y el rocío de la mañana que se desvanecen, nuestro Salvador, mirándolo, lo amó. Porque él se deleita en ver el símbolo de la esperanza, por delgado que sea. No apaga el lino humeante ni rompe la caña cascada. Él no rechazó a los jóvenes justos. Ignoraba el primer principio del Evangelio, a saber, la justificación por la fe y no por las obras, sin embargo, como deseaba hacer el bien y era evidentemente sincero, nuestro Señor Jesucristo lo instruyó más. Oro fervientemente a los cristianos para que imiten a mi Maestro en esto. Donde veas algo de Cristo, anímalo. Puedes observar mucho de lo que te lamentas, pero te ruego que no mates al niño porque tiene la cara negra. No tales los árboles, porque en primavera no dan fruto. Agradezca que hagan una demostración de cogollos que pueden llegar a dar fruto con el tiempo. No es política en la iglesia cristiana ser severo con aquellos que están inclinados hacia Cristo en cualquier medida. Es inhumanidad, es peor crueldad que los monstruos marinos, porque incluso ellos extienden los pechos a sus crías, pero algunos hombres parecen decididos a aplastar todas las esperanzas de los niños en gracia divina. Debido a que no crecen de inmediato a la estatura completa de los hombres, por eso dicen, fuera. No son aptos para ser recibidos en la iglesia de Cristo. Queridos amigos, si alguno de ustedes, débil y dudoso, luchando por la vida, solo en los últimos días ha sabido algo acerca del amor de Cristo. Si hay en ti algo bueno para con el Señor Dios de Israel, un deseo, un anhelo ferviente o un poco de fe, mi Maestro no será cruel contigo, porque Él toma los corderos en su brazo y los lleva adentro su seno. Además, estamos seguros de que no deformaremos el texto si decimos que los corderos del rebaño son los que por naturaleza tienen una disposición débil, tímida y temblorosa. Hay muchas personas que, si las mantuvieran constantemente en el invernadero del estímulo cristiano, todavía se sentirían congeladas, porque sus mentes son naturalmente pesadas y desamparadas. Si acaso tocan música, siempre moran en el bajo y no apartan mucho sus arpas de los sauces. Cuando la promesa llega con poder para sus almas y disfrutan de unos pocos días soleados, son muy felices a su manera tranquila, como el hombre en el valle de la humillación, cantando, el que está abajo no necesita temer la caída. Pero nunca suben a las montañas de la alegría ni alzan la voz con júbilo. Tienen una humilde esperanza y una generosa confianza y, a menudo, en el cristianismo práctico, se encuentran entre los mejores de la iglesia. Y, sin embargo, ay de ellos. Sus días de alegría son pocos. Como el hermano mayor de la parábola, su padre nunca les ha dado un hijo para que puedan alegrarse con sus amigos. Ahora bien, tales personas no hacen más que compañía, y sin embargo, todo cristiano debe buscar su compañía, porque hay algo que aprender de ellos. Y, además, sus necesidades exigen nuestra comprensiva atención. No penséis que Jesús busca a los santos fuertes para que sean sus compañeros en caso de descuido de los pequeños. Ah, no. Él recogerá los corderos en su brazo y los llevará en su seno. Una vez más, los corderos son los que saben poco de las cosas de Dios. Esta clase no es tan abatida como ignorante, ignorante después de un mundo de enseñanza. Cuando nos reunimos con personas que no comprenden las doctrinas de la gracia, después de haber hecho todo lo posible por instruirlas, no debemos sentirnos molestos con ellas. Reflexiona que nuestro maestro le dijo a Felipe, «Hace tanto tiempo que estoy contigo y, sin embargo, no me conoces, Felipe. Fue mucho mejor maestro de lo que jamás seremos, y por lo tanto, si fue amable con sus aburridos eruditos, no debemos ser duros». Algunos creyentes, después de años de enseñanza de las Escrituras, no reciben nada en la cabeza excepto una masa de confusión. Están en la niebla, pobres almas, tienen la razón suficiente, pero no saben poner en orden su significado. A menudo encontrarás a nuestros amigos confundiendo las cosas que difieren, mezclando la justificación con la santificación, o los frutos del Espíritu con la base de su confianza. Este es el resultado de un entendimiento no educado. Esas personas son dignas de lástima porque se convierten fácilmente en víctimas de los hombres que diseñan y las llevan al error. Pero no deben ser rechazados. No deben ser reprendidos. No deben ser denunciados. Los hombres orgullosos pueden hacerlo, porque son de mal genio, pero el generoso Hijo de Dios declara que a ellos actuará como pastor y los tomará en sus brazos. Si Tomás no aprende por ningún otro medio, Jesús aceptará sus debilidades infantiles y le dejará meter el dedo en la huella de los clavos, y meter la mano en el costado herido. Como una enfermera es tierna con sus hijos, y como un buen maestro de escuela le enseñará a su hijo lo mismo 20 veces si no lo ha aprendido en la lección 19, así lo hará Jesús. Jesús agregará precepto sobre precepto, aquí un poco y allí un poco, para que seamos nutridos y nutridos en la fe, una vez entregado a los santos. Cualquiera sea la clase a la que pertenezcan, dejen que mi texto sea dulce a su gusto, y que el Espíritu Santo los anime con él. Pero ahora debemos seguir adelante. ¿Cómo muestra Jesús este cuidado especial por los débiles? Lo hace, según el texto, de dos formas. Primero, reuniéndolos. En la época del año en que nacen los corderitos, es interesante observar la cuidadosa vigilancia del pastor. Cuando encuentra a los pequeños en la fría escarcha, casi a punto de morir, ¡qué tierno es! ¿Por qué, des Erftskirchen Fireside es, por un tiempo, la propia guardería del cordero? La esposa y los hijos quedan a un lado por un tiempo, y el lugar cálido se entrega a los corderitos. Allí yacen en el calor hasta que tienen la fuerza suficiente para volver con sus madres. Por eso, cuando un hombre nace espiritualmente para Dios, con frecuencia está tan abatido, su fe es tan débil y está tan listo para morir, que necesita la tierna misericordia de lo alto para visitarlo. Puede haber alguien aquí que se haya convertido a Dios durante la última semana, pero ningún cristiano bueno lo sepa. Nadie le ha hablado para que lo recoja. Solitario, no desmayes, Jesús vendrá a ti. Él será una ayuda presente en esta, su hora de problemas. Ahora que eres como una vela encendida que se apaga fácilmente, Él te protegerá del aliento del mal. Cuando el rebaño esté en marcha, sucederá que, si el pastor no está muy atento, los corderos se quedarán atrás. Esos grandes rebaños sirios que se alimentan en las llanuras de Palestina tienen que ser conducidos muchos kilómetros porque la hierba es escasa y los rebaños son numerosos. Y en los viajes largos los corderos caen uno a uno por cansancio, y luego los pastores los llevan. Así es en el progreso de la gran iglesia cristiana. Perseguidos a menudo, siempre más o menos molestados por el mundo exterior, hay algunos que se quedan atrás, no pueden mantener el ritmo, la guerra espiritual es demasiado severa para ellos. Aman a su Señor. Si pudieran, estarían entre los más destacados. Pero, debido a las preocupaciones de este mundo, a la debilidad mental, a la falta de vigor espiritual, se vuelven cojos y están listos para perecer. Tales corazones débiles son el cuidado peculiar de su tierno Señor. En otras ocasiones, los corderos hacen cosas peores que esto. Son de naturaleza asustadiza, y al sentir el vigor natural de la vida del recién nacido, no se contentan con mantenerse dentro de los límites como lo hacen las ovejas mayores. Se ponen a vagar, de modo que al final del día los corderos le cuestan mucho trabajo al pastor. ¿Dónde están esos corderos? Él dice. ¿Dónde están? Las ovejas tienen razón, pero, ¿dónde están los corderos? ¿Qué hará el buen hombre? ¿Dejarlos y decir, han agotado mi paciencia? No, él los reunirá. También hay muchos cristianos inmaduros cuyas mentes están flojas y son inestables como el agua. ¿Qué problemas son algunos de ustedes para quienes los aman? Cuando te elevas a un poco de fe, te hundes en la incredulidad antes del día siguiente. Cambias de opinión tan a menudo como cambia la luna, y nunca más de una semana eres de la misma opinión. Sigues a todos los que deciden levantar el dedo para indicarte que te vayas. Dejas los buenos viejos caminos para buscar otros pastos. A veces estás con los llamados hermanos. Al día siguiente, la Iglesia de Inglaterra. A continuación, los disidentes y, quizás, si los católicos romanos te probaran, estarías listo para ir con ellos con la esperanza de encontrar consuelo. Es la naturaleza de los corderos que deben hacerlo. ¿Pero el buen pastor se enojará contigo y te rechazará? En absoluto, porque Jesús reúne a los corderos, y cuando pone su gran brazo amoroso sobre ellos, ya no pueden vagar más. Cuando su amor los restringe y llegan a disfrutar plenamente de la verdad del Evangelio, entonces se contentan con permanecer cerca de su persona bendita. Cuando el texto dice, Él recoge los corderos, significa que Jesús reúne a los pobres temblorosos en su preciosa sangre, y los lava y les da paz. ¿Significa que Él los reúne en su preciosa verdad, ilumina sus mentes e instruye su entendimiento? ¿No significa que los reúne consigo mismo y los une a su gloriosa persona, haciéndolos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos? Oh, esta es una reunión maravillosa. Su palabra no puede hacerlo sola. Sus ministros no pueden hacerlo, pero su brazo sí. el poder y la energía del Espíritu Santo, que es como el brazo derecho del buen pastor, reúne a los más débiles y errantes, y los pone a salvo en el pabellón bendito de su seno. Pero el texto dice que después de reunirlos, los lleva en su seno. Ese es, en primer lugar, el lugar más seguro, porque el lobo no puede llevarlos allí. Furioso e impertinente como siempre lo es el infierno, sin embargo, ¿quién puede esperar quitarle el tesoro de su pecho a Jesús? Débiles, cuán seguros están en él, aunque tan expuestos al peligro en ustedes mismos. El seno, ese es el lugar más tierno, donde deberíamos poner a una pobre criatura que tenía un hueso roto, y no podía soportar que la tocasen bruscamente. El seno, ese es el lugar más fácil. Hace que uno desee ser siempre un cordero, si siempre se pudiera montar. Ese carro. Deliciosa es la debilidad que nos arroja sobre tal fuerza de gracia. Él lleva los corderos en su seno. Ese es el lugar más honorable. No pondríamos en nuestro seno lo menospreciado. No deberíamos pensar en llevar allí algo que no sea una elección, sea querido y extremadamente precioso. Por lo tanto, los débiles, aunque piensen que son menos que nada y no son nada en sí mismos, tendrán toda la seguridad que el corazón de la Deidad puede brindarles. Tendrás todo el consuelo que el amor de Cristo puede derramar sobre ti. Todo el honor y la dignidad que la cercanía, el compañerismo y la bondad del amor pueden otorgar a un pobre mortal, tendrás. Regocíjense, corderos, de tener un pastor que los lleve cerca de su corazón. Para ampliar esto, permítanme observar que nuestro Señor muestra su cuidado por los corderos en sus enseñanzas, que son muy sencillas, principalmente en parábolas, llenas de ilustraciones ganadoras, pero siempre claras. El Evangelio es el Evangelio de un pobre. No es necesario ser un Platón o un Sócrates para entenderlo. El campesino se salva tan fácilmente como el filósofo. El que tiene poca inteligencia puede comprender que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y que todo el que cree en él no es condenado. Si Cristo no se hubiera preocupado por los débiles, no habría venido con un mensaje tan claro, porque comprende todos los misterios y conoce las cosas profundas de Dios. Además, se complace en revelar sus enseñanzas gradualmente. No les dijo a sus discípulos todas las verdades de Dios de una vez porque no pudieron soportarlo. Los condujo de una verdad a otra. Trae leche antes de ofrecer carne fuerte. Algunos de ustedes, los débiles, son muy estúpidos. Primero quieres comenzar con las verdades duras. Anhelas comprender la elección antes de comprender que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Pero no debes hacerlo, porque nuestro Señor quiere que comiences con estas lecciones: soy un pecador. Cristo se colocó en el lugar del pecador. Confío en él, soy salvo. Después de haber aprendido este primer alfabeto del Evangelio, aprenderá el resto. Es una muestra del amor del Señor a los débiles que no dependa nuestra salvación de nuestro entendimiento de los misterios. Él no basa nuestra confianza en nuestra ortodoxia ni en nuestro conocimiento de las más sublimes verdades de Dios, pero si conocemos el poder de su preciosa sangre, ya sea que comprendamos o no su amor elector, somos salvos. Está bien aprender todo lo que podamos, pero aquí hay una muestra justa del amor de Cristo, que si confiamos en él, aunque estemos en la oscuridad, estaremos seguros. En esto se muestra la bondad del Señor para con los corderos, que sus enseñanzas experimentales también son por grados. No le enseña al joven principiante toda la depravación de su corazón que tendrá que sentir después de la vida. No permite que el joven convertido sea molestado por insinuaciones satánicas como puede serlo cuando se fortalece. Tampoco suele sufrir problemas temporales que caigan tan duramente sobre los que son novatos en el nido. Él siempre adapta la prueba a la fuerza y la carga a la espalda. Estoy seguro de que si mi amo me hubiera asignado algunas de mis pruebas actuales hace 15 años, habría estado dispuesto a desesperarme y, sin embargo, en este momento se me ha proporcionado la fuerza suficiente para soportarlas, aunque no tengo ninguna que perdonar. Bendito sea el Señor Jesús por su bondadosa consideración por nuestras muchas enfermedades. Él nunca sobrecarga a sus corderos. Aunque cierta forma de experiencia es muy útil, sin embargo, Él no nos la envía, mientras que por motivo de atraso en la gracia no podemos soportarla. La mansedumbre divina de nuestro Maestro se ha demostrado en las solemnes maldiciones con las que protegió eficazmente a los pequeños. Observa lo afilados que son. Pero ¿quién ofende a uno de esos pequeños que creen en mí? Mejor le fuera que le colgaran una piedra de molino al cuello, y que se ahogara en lo profundo del mar. Ofender es poner un obstáculo en el camino. ¿Cuán solemne es esa advertencia? Ten cuidado de no despreciar a ninguno de estos pequeños. Él debe haberlos amado o no habría puesto tal seto de fuego alrededor de ellos. ¿Cuántas de las promesas se hacen a propósito para los débiles? Te animo a que las estudies por tu cuenta, y por eso no las repetiré esta mañana. La preciosa palabra de Dios le mostrará cómo la palabra de gracia se enmarca en la peculiar condición de angustia y debilidad que padecen los corderos. El Espíritu Santo, con arte divino, lleva al corazón promesas que nunca antes habían parecido tan llenas de gracia. Hermanos, la ternura del Señor Jesucristo para con su pueblo se demuestra además en esto, que lo que Él exige de ellos es fácil. Lleva mi yugo sobre ti, y aprende de mí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él no manda a los niños que prediquen. No envía a los débiles creyentes al frente de la batalla, como hizo David a Urías, para que sean muertos. No les da otra carga que esta, que confíen en Él y le den todo su corazón. Un yugo tan fácil. Por lo tanto, los débiles, aunque piensen que son menos que nada y no son nada en sí mismos, tendrán toda la seguridad que el corazón de la Deidad puede brindarles. Tendrás todo el consuelo que el amor de Cristo puede derramar sobre ti. Todo el honor y la dignidad que la cercanía, el compañerismo y la bondad del amor pueden otorgar a un pobre mortal, tendrás. Regocíjense, corderos, de tener un pastor que los lleve cerca de su corazón. Para ampliar esto, permítanme observar que nuestro Señor muestra su cuidado por los corderos en sus enseñanzas, que son muy sencillas, principalmente en parábolas, llenas de ilustraciones ganadoras, pero siempre claras. El Evangelio es el Evangelio de un pobre. No es necesario ser un Platón o un Sócrates para entenderlo. El campesino se salva tan fácilmente como el filósofo. El que tiene poca inteligencia puede comprender que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y que todo el que cree en Él no es condenado. Si Cristo no se hubiera preocupado por los débiles, no habría venido con un mensaje tan claro, porque comprende todos los misterios y conoce las cosas profundas de Dios. Además, se complace en revelar sus enseñanzas gradualmente. No les dijo a sus discípulos todas las verdades de Dios de una vez porque no pudieron soportarlo. Los condujo de una verdad a otra. Trae leche antes de ofrecer carne fuerte. Algunos de ustedes, los débiles, son muy estúpidos. Primero quieres comenzar con las verdades duras. Anhelas comprender la elección antes de comprender que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Pero no debes hacerlo, porque nuestro Señor quiere que comiences con estas lecciones: soy un pecador. Cristo se colocó en el lugar del pecador. Confío en Él, soy salvo. Después de haber aprendido este primer alfabeto del Evangelio, aprenderá el resto. Es una muestra del amor del Señor a los débiles que no dependa nuestra salvación de nuestro entendimiento de los misterios. Él no basa nuestra confianza en nuestra ortodoxia ni en nuestro conocimiento de las más sublimes verdades de Dios, pero si conocemos el poder de su preciosa sangre, ya sea que comprendamos o no su amor elector, somos salvos. Está bien aprender todo lo que podamos, pero aquí hay una muestra justa del amor de Cristo, que si confiamos en Él, aunque estemos en la oscuridad, estaremos seguros. En esto se muestra la bondad del Señor para con los corderos, que sus enseñanzas experimentales también son por grados. No le enseña al joven principiante toda la depravación de su corazón que tendrá que sentir después de la vida. No permite que el joven convertido sea molestado por insinuaciones satánicas como puede serlo cuando se fortalece. Tampoco suele sufrir problemas temporales que caigan tan duramente sobre los que son novatos en el nido. Él siempre adapta la prueba a la fuerza y la carga a la espalda. Estoy seguro de que si mi amo me hubiera asignado algunas de mis pruebas actuales hace 15 años, habría estado dispuesto a desesperarme y, sin embargo, en este momento se me ha proporcionado la fuerza suficiente para soportarlas, aunque no tengo ninguna que perdonar. Bendito sea el Señor Jesús por su bondadosa consideración por nuestras muchas enfermedades. Él nunca sobrecarga a sus corderos. Aunque cierta forma de experiencia es muy útil, sin embargo, Él no nos la envía, mientras que por motivo de atraso en la gracia no podemos soportarla. La mansedumbre divina de nuestro Maestro se ha demostrado en las solemnes maldiciones con las que protegió eficazmente a los pequeños. Observa lo afilados que son. Pero quien ofende a uno de esos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgaran una piedra de molino al cuello, y que se ahogara en lo profundo del mar. Ofender es poner un obstáculo en el camino. ¿Cuán solemne es esa advertencia? Ten cuidado de no despreciar a ninguno de estos pequeños. Él debe haberlos amado o no habría puesto tal seto de fuego alrededor de ellos. ¿Cuántas de las promesas se hacen a propósito para los débiles? Te animo a que las estudies por tu cuenta, y por eso no las repetiré esta mañana. La preciosa palabra de Dios le mostrará cómo la palabra de gracia se enmarca en la peculiar condición de angustia y debilidad que padecen los corderos. El Espíritu Santo, con arte divino, lleva al corazón promesas que nunca antes habían parecido tan llenas de gracia. Hermanos, la ternura del Señor Jesucristo para con su pueblo se demuestra además en esto, que lo que Él exige de ellos es fácil. Lleva mi yugo sobre ti, y aprende de mí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él no manda a los niños que prediquen. No envía a los débiles creyentes al frente de la batalla, como hizo David a Urías, para que sean muertos. No les da otra carga que esta, que confíen en Él y le den todo su corazón. Un yugo tan fácil. Por lo tanto, los débiles, aunque piensen que son menos que nada y no son nada en sí mismos, tendrán toda la seguridad que el corazón de la Deidad puede brindarles. Tendrás todo el consuelo que el amor de Cristo puede derramar sobre ti. Todo el honor y la dignidad que la cercanía, el compañerismo y la bondad del amor pueden otorgar a un pobre mortal, tendrás. Regocíjense, corderos, de tener un pastor que los lleve cerca de su corazón. Para ampliar esto, permítanme observar que nuestro Señor muestra su cuidado por los corderos en sus enseñanzas, que son muy sencillas, principalmente en parábolas, llenas de ilustraciones ganadoras, pero siempre claras. El Evangelio es el Evangelio de un pobre. No es necesario ser un Platón o un Sócrates para entenderlo. El campesino se salva tan fácilmente como el filósofo. El que tiene poca inteligencia puede comprender que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y que todo el que cree en Él no es condenado. Si Cristo no se hubiera preocupado por los débiles, no habría venido con un mensaje tan claro, porque comprende todos los misterios y conoce las cosas profundas de Dios. Además, se complace en revelar sus enseñanzas gradualmente. No les dijo a sus discípulos todas las verdades de Dios de una vez porque no pudieron soportarlo. Los condujo de una verdad a otra. Trae leche antes de ofrecer carne fuerte. Algunos de ustedes, los débiles, son muy estúpidos. Primero quieres comenzar con las verdades duras. Anhelas comprender la elección antes de comprender que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Pero no debes hacerlo, porque nuestro Señor quiere que comiences con estas lecciones: soy un pecador. Cristo se colocó en el lugar del pecador. Confío en Él, soy salvo. Después de haber aprendido este primer alfabeto del Evangelio, aprenderá el resto. Es una muestra del amor del Señor a los débiles que no dependa nuestra salvación de nuestro entendimiento de los misterios. Él no basa nuestra confianza en nuestra ortodoxia ni en nuestro conocimiento de las más sublimes verdades de Dios, pero si conocemos el poder de su preciosa sangre, ya sea que comprendamos o no su amor elector, somos salvos. Está bien aprender todo lo que podamos, pero aquí hay una muestra justa del amor de Cristo, que si confiamos en Él, aunque estemos en la oscuridad, estaremos seguros. En esto se muestra la bondad del Señor para con los corderos, que sus enseñanzas experimentales también son por grados. No le enseña al joven principiante toda la depravación de su corazón que tendrá que sentir después de la vida. No permite que el joven convertido sea molestado por insinuaciones satánicas como puede serlo cuando se fortalece. Tampoco suele sufrir problemas temporales que caigan tan duramente sobre los que son novatos en el nido. Él siempre adapta la prueba a la fuerza y la carga a la espalda. Estoy seguro de que si mi amo me hubiera asignado algunas de mis pruebas actuales hace 15 años, habría estado dispuesto a desesperarme y, sin embargo, en este momento se me ha proporcionado la fuerza suficiente para soportarlas, aunque no tengo ninguna que perdonar. Bendito sea el Señor Jesús por su bondadosa consideración por nuestras muchas enfermedades. Él nunca sobrecarga a sus corderos. Aunque cierta forma de experiencia es muy útil, sin embargo, Él no nos la envía, mientras que por motivo de atraso en la gracia no podemos soportarla. La mansedumbre divina de nuestro Maestro se ha demostrado en las solemnes maldiciones con las que protegió eficazmente a los pequeños. Observa lo afilados que son. Pero ¿quién ofende a uno de esos pequeños que creen en mí? Mejor le fuera que le colgaran una piedra de molino al cuello, y que se ahogara en lo profundo del mar. Ofender es poner un obstáculo en el camino. ¿Cuán solemne es esa advertencia? Ten cuidado de no despreciar a ninguno de estos pequeños. Él debe haberlos amado o no habría puesto tal seto de fuego alrededor de ellos. ¿Cuántas de las promesas se hacen a propósito para los débiles? Te animo a que las estudies por tu cuenta, y por eso no las repetiré esta mañana. La preciosa palabra de Dios le mostrará cómo la palabra de gracia se enmarca en la peculiar condición de angustia y debilidad que padecen los corderos. El Espíritu Santo, con arte divino, lleva al corazón promesas que nunca antes habían parecido tan llenas de gracia. Hermanos, la ternura del Señor Jesucristo para con su pueblo se demuestra además en esto, que lo que Él exige de ellos es fácil. Lleva mi yugo sobre ti, y aprende de mí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él no manda a los niños que prediquen. No envía a los débiles creyentes al frente de la batalla, como hizo David a Urías, para que sean muertos. No les da otra carga que esta, que confíen en Él y le den todo su corazón. Un yugo tan fácil. Además, muestra su mansedumbre en el hecho de que acepta el menor servicio que estos pequeños puedan ofrecer. Una oración débil, un suspiro, una lágrima, todo esto recibirá tanto como los ruegos más elocuentes de un Elías. El frasco de alabastro roto y el ungüento derramado se recibirán aunque procedan de alguien que no haya tenido un carácter anterior con el que respaldar el regalo. Y los dos ácaros que den un cuarto no serán repudiados. La mejor obra hecha sinceramente por amor a Jesús, en dependencia de Él, la acepta con mucha alegría y así nos muestra su verdadera ternura por los corderos. Ha ordenado a sus ministros que tengan cuidado con los pequeños. Apacienta mis corderos, le dijo a Pedro, porque quería que todos sus ministros lo hicieran. Se encontrarán ganando el ceño de su amo los que desprecian a los débiles, pero los que tendrán una sonrisa en su rostro, que con tierno cuidado los nutrirá. Jesús, mi Señor, habla a los desanimados y tímidos esta mañana, y grita, confíen en mí y no temáis, tu vida es segura. Mi sabiduría es perfecta, suprema es mi poder, en amor te corrijo, tu alma para depurar. Para hacerte brillar a mi semejanza. Los necios, los temerosos, los débiles son mis cuidados. Los desamparados, escucho su triste oración, de todas sus aflicciones brotará mi gloria. Y cuanto más profundos sean sus dolores, más fuerte cantarán. Así os he mostrado, en la medida de mi capacidad, el tierno corazón de mi Señor hacia los corderos. En tercer lugar, respondamos esta pregunta, ¿por qué este cuidado de Cristo por los corderos del rebaño? Lo necesitan y Él los ama es la respuesta, y por lo tanto, lo recibirán de acuerdo con sus necesidades. Pero, ¿por qué está tan ansioso por socorrerlos? Seguramente si perdiera un cordero o dos, no sería una pérdida entre tantos. Y si pereciera uno de los mentes débiles, no sería una gran consecuencia que se salvara una multitud que nadie puede contar. La respuesta es clara, los débiles son redimidos por la sangre de Cristo tanto como los fuertes. Cuando los judíos pagaron el dinero de la redención, se dijo, los ricos no darán más, y los pobres. No des menos porque el alma de cada hombre es de igual valor ante el Dios eterno. El más humilde hijo de Dios ha sido comprado con la sangre de Cristo, y le ha costado tanto al Señor comprarlo como el más brillante de los apóstoles, o el más atrevido de los confesores. El hombre no perderá nada que le cueste la sangre. El alma de un mendigo, si se pusiera en la balanza, pesaría más que 10,000 mundos, y cuando el alma de ese mendigo haya sido redimida por las llagas de Jesús, confíe en ella, Jesucristo no la perderá. En el recién nacido Hijo de Dios hay bellezas peculiares que no son tan evidentes en otras. Supongo que es cuestión de gusto cuál es más hermoso, el cordero o la oveja. Pero creo que la mayoría de nosotros elegiría el cordero. Hay encanto en las criaturas jóvenes, y por eso hay rasgos de carácter en los creyentes débiles y jóvenes que son extremadamente placenteros. Extrañaste en el más allá el primer amor del principiante en la peregrinación celestial. Es cierto que hay otras bellezas más sustanciales, pero los primeros sonrojos y sonrisas se han ido. No ha deseado, cuando se hizo mayor, poseer la misma ternura de conciencia que tenía al principio, que hubiera sentido la misma sencillez de fe. No ha deseado disfrutar del mismo placer intenso en el servicio de la casa de Dios que disfrutó durante los primeros meses después de su nuevo nacimiento. Ahora tienes otras gracias. Tienes virtudes más útiles en la batalla de la vida, pero, sin embargo, hubo bellezas que Jesucristo admiró y que no dejaría que se ensuciaran. Jesús se preocupa tanto por los débiles, porque algún día llegarán a ser fuertes. Todas las grandes gracias fueron alguna vez pequeñas gracias. Toda gran fe debe haber sido alguna vez poca fe. Siempre es primero la cuchilla, luego la mazorca y luego el maíz lleno en la mazorca. La fe que mueve montañas fue una vez algo tembloroso. ¿Matar a los corderos? Entonces, ¿dónde estarán las ovejas? ¿Matar a los inocentes? Entonces, ¿dónde encontrará Belén a sus hombres? ¿Destruir a los niños? Entonces, ¿de dónde vendrán los guerreros que marchan en filas a la batalla? Jesús ve a los débiles no como son, sino como deben ser. Él discierne al hombre completo en el bebé de la gracia. Además, mis hermanos y hermanas, los compromisos de fianza de nuestro Señor Jesucristo requieren que Él debe preservar a los más débiles así como a los más fuertes. Dios requerirá de la mano de Cristo a cada uno de los elegidos. Tuyos eran, y tú me los diste, dijo nuestro Señor. Él los presentará sin falta ante su presencia con gran alegría. Así como Labán requirió cada oveja de la mano de Jacob, o si no, Jacob debe soportar la pérdida para siempre, así Dios requerirá en nuestro la mano del pastor cada oveja, o él debe deshonrar para siempre su compromiso de fianza. Pero nunca lo será. Será fiel a su palabra y dirá, de todo lo que me diste, no he perdido ninguno. Cuando un secretario entrega sus cuentas, se complace mucho si los auditores pueden decir, los hemos encontrado correctos a un solo centavo. Pero supongamos que hubiera dicho, bueno, hay errores leves, porque nunca me di cuenta de los peniques, pensé que eran tan insignificantes que si miraba las libras era suficiente. ¿Qué se pensaría de él? ¿Quién confiaría en él? Es el tipo de hombre honesto que tiene la razón hasta un cuarto de dólar. Si Jesús llevara a la gloria eterna a todos los que son grandes en gracia, pero descuidara a los más débiles, deshonraría su gran nombre. Su honor se ha comprometido a preservar a los más débiles del rebaño. Pastor del número elegido, están a salvo a quien tú mantienes. Otros pastores se desmayan y se duermen, y se olvidan de mirar las ovejas. Pastor vigilante. Te despiertas mientras otros duermen. Además de sus compromisos de fianza, están sus promesas. Él ha declarado que todo aquel que cree en Él, no perecerá jamás, sino que tendrá vida eterna. Esa promesa no es solo para los fuertes, sino también para los débiles. Él ha dicho, nadie me las arrebatará de la mano. Ahora, Él no dice, nadie arrancará a los grandes, pero podrá arrancar a los pequeños. No, ninguno los arrancará, es decir, ninguno de ellos. Todos son salvos, y todos igualmente salvos, porque su seguridad no depende de su crecimiento o de su vigor, sino de la fuerza de su brazo y de la infalibilidad de su propósito. Los habitantes enfermos y afligidos de Jerusalén están protegidos por las municiones de la fuerza divina, y los baluartes del amor eterno protegen tanto al niño en las calles como a los hombres que van a la guerra. Podemos estar completamente seguros de que el tierno Salvador cuidará de los corderos porque la compasión sostiene que si alguien debe ser vigilado, deberían ser estos. ¿Desechar a su pueblo porque es tímido, tembloroso y temeroso? Dios no lo quiera. Allí es una madre que tiene una numerosa familia de hijos. Mi querida madre, ¿puedo discutir contigo? Si debe descuidar a uno de sus hijos, le diré cuál debería ser. Debería ser el que está cojo de los pies y siempre ha estado tan enfermo. Bueno, creo que veo a la madre mirándome con enojo, detente, dice, qué vergonzosa charla. Ese mismo al que cuido con más ansiedad. Si descuidara a uno, sería el niño grande, crecido y capaz de cuidarse a sí mismo, pero ese pobrecito querido. No pude abandonarlo, lo llevo en mi seno desde la mañana hasta la noche. Si hay uno por el que soy más tierno, es solo por ese. Los instintos de nuestra naturaleza nos lo dicen. Los latidos del corazón de Jesús son para los temblorosos. ¿Cuándo debe un hombre olvidar o abandonar a su cónyuge? Nunca bajo ninguna circunstancia concebible, pero ciertamente no cuando está enferma o afligida. ¿La demandará en el tribunal de divorcios porque está afligida y llena de dolores y dolores? ¿Será arrojada de las puertas porque su espíritu está quebrantado? Solo la villanía, sola, podría dictar tal argumento, y estar seguro, amado, tal argumento no debería tener tolerancia con el bien amado. Si estás en Jesucristo, ten la seguridad de que su amor no te abandonará. Sería algo muy deplorable para todos los creyentes del mundo entero si se anunciara que el menos creyente debe morir. Si algún mensajero angelical proclamara a trompeta que el buen pastor tenía la intención de echar a uno de los más pequeños de su rebaño, aunque no era más que uno, no sé qué conclusión sacarías de ello, querido oyente, pero el mío sería este, entonces me desechará. Deberías sentir de inmediato que todos los motivos de mi seguridad se habían ido, que podría ser el náufrago. Incluso si solo uno, ¿por qué no yo? ¿No sentiría usted lo mismo? ¿Y dónde cualquiera de nosotros tendría espacio para la comodidad? Después de un anuncio, tan contrario a la promesa, podríamos esperar otro, porque en la debilidad o en la ignorancia, si algo en la naturaleza semejante a un cordero es destruir a uno de nosotros, entonces, por supuesto, el siguiente, y el próximo puede perecer. Si un hombre tiene muchos acreedores y dice, no pagaré a este, todos pensamos que tal vez no pagará el siguiente, ni el siguiente, ni el siguiente. Y si Dios no cumple su promesa en lo más mínimo, tampoco al siguiente sobre lo mínimo, y así sucesivamente a ninguno. De hecho, toda la iglesia de Dios comprada por sangre puede ir a la perdición si uno va allí. Y si el más descarriado y descarriado es arrojado al infierno, todos se irán. Si el barco se hunde lo suficiente como para ahogar a un hombre a bordo, ahogaría a toda la compañía. No hay seguridad para ninguna de las empresas del barco a menos que haya seguridad para todos en tablero. Por tanto, heredero del cielo, mirando las consecuencias que vendrán de la ruina del menor, crea firmemente que el guardián de Israel te tomará con su brazo y te llevará en su seno. Terminaremos cuando hayamos llegado a una conclusión práctica. ¿Entonces qué? Primero que nada, juntemos los corderos para Cristo. Estoy convencido de que hay muchos que no están en comunión con la iglesia y que deberían estarlo, pero que, tal vez, nunca avanzarán a menos que reciban una palabra de aliento de algunos de sus amigos cristianos. Es de la mayor importancia que sean reunidos con Cristo, Él lo ha hecho por ellos. Es importante en el siguiente grado que sean reunidos en su iglesia. Puedo, por tanto, pedirles a todos los que le deben algo a mi Señor que reconozcan de alguna manera su deuda cuidando de quienes necesitan una mano amiga. El Señor, hablando de su pueblo, dice, enseñé a Israel a ir, tomándolo de los brazos. Usted sabe lo que eso significa, lo ha hecho con sus hijos cuando les enseñó a caminar, sosteniéndolos por los brazos. Haz lo mismo con los pequeños de tu maestro. Enséñeles a algunos de estos principiantes a ir, sosteniéndolos con estímulos. ¿Alguien no hizo tanto por ti una vez? ¿No recuerdas a un amable amigo que te animó e instruyó? Devuelva su obligación a la iglesia cristiana haciendo lo mismo. Oro fervientemente para ver, durante los próximos meses, una gran recolección en nuestra iglesia de quienes serán salvos. No queremos que los inconversos se agreguen a la iglesia, hay un paso antes de eso, primero deben entregarse a Cristo. Y queremos que todos los que realmente pertenecen a nuestro Señor y Maestro se unan a la comunión de los fieles, y compartan los privilegios de la Iglesia de Dios. A continuación, aprendamos del texto a llevar en el pecho a los reunidos. Hemos reunido a muchos en la Iglesia, pero eso no es todo lo que debemos hacer, ese es solo el comienzo de lo que los cristianos más maduros deberían considerar como su oficio para con los jóvenes. Cada joven cristiano es presentado a la iglesia cristiana tal como Moisés fue presentado a su madre por la hija del faraón. Con esta comisión, toma a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. No es posible que dos pastores, o 20 pastores, puedan visitar e instruir a todos los miembros de una iglesia como esta, y la falta debe ser suplida por ustedes, mis hermanos, que han conocido al Señor estos años, y por ustedes, mis hermanas, que se han hecho matronas en nuestra Jerusalén. Puedo suplicarte, por el amor de aquel que se dio a sí mismo por ti, por toda la ternura del corazón de Cristo, si hay algún consuelo del Espíritu, busca a tus compañeros que sean débiles en la fe y abatidos de mente y hábleles cómodamente. Diles que su guerra se cumplió, que su pecado es perdonado. Indíqueles al Señor Jesús. Desvele sus bellezas. Haz que, hasta donde puedas, comprendan con todos los santos lo que son las alturas y las profundidades, para que crezcan en la gracia divina, y en el conocimiento de tu Señor y Salvador Jesucristo. Confío en que este sermón pueda brindar consuelo a los dolientes. Pero en cuanto a los que no creen en Cristo en absoluto, no puedo brindarles ningún consuelo, excepto recordándoles este hecho, que no es demasiado tarde para que confíen en Jesús, y si lo hacen, por mucho tiempo que lo hagan. Puede haberse retrasado, la puerta no está cerrada. Que entren antes de que el dueño de la casa se haya levantado y cierre la puerta.